Vamos a dar comienzo a este panel de nuevas miradas y narrativas en el ecosistema nacional de la tecnología educativa, donde nos estará acompañando el CONACYT con Andrés Triana, el Politécnico con Jesús Mendoza y la Dirección de Televisión Educativa de la SEP con Germán Ruiz. Y aprovecho para saludar a Guillermina Jiménez desde Veracruz, Christopher Ibáñez, que no sé de dónde nos acompaña Christopher, pero por ahí invítanos. Está Fernando Gamboa desde la UNAM, Rafael Díaz desde la Universidad Veracruzana también, Alfredo Sánchez desde Puebla, uno de los fundadores de esta red, María Elena Neda Campaña de la Universidad de Guadalajara, Alberto Casimiro desde Hidalgo, de San Nicolás de Hidalgo, Raga Campos, tampoco nos dice de dónde, vamos a ver.
Ángeles.
Sí, Liliana Solórzano desde Inire, Nayarit, Luis Francisco Rivera Zambrano del EMBA, del Politécnico. Ah, mira, de la EMBA. Berenice, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ana Sol Peña, de la Universidad of Essex. Muy bien. Paloma Guzmán, del ICE. Y estoy bajando mi. Sane Gaitán, de UCOL. Beatriz Gaona, de UTP. Víctor Noel Valencia, desde Guanajuato. Ángeles Solórzano, por fin, desde Mazatlán, también de Inire. Y Saulo, de Inire, también desde Nayarit. Y gracias a los que están aquí también.
Ya.
Ve a tu angelito.
Sí, Rafael Díaz.
Ahí está Rafael.
Sí. ¿En qué orden quisiera comenzar? Vamos a dejar a DGTV para que se conecte, yo creo que al final, aunque ya lo tengo aquí en el WhatsApp, pero yo creo que nos conviene que la sepse al final. No sé si quieren que abra Politécnico o que abra CONACYT. Que abra CONACYT. Muy bien.
Abra CONACYT.
Él se va a presentar.
Sí, me decía Marina que si no tenía yo una síntesis curricular para hacer la presentación, yo decía que muchas cosas me preocupan, y eso soy bastante informal. Si quieren un poco de contexto, pues lo puedo dar muy brevemente. Yo tengo un perfil, digamos, un poco híbrido, como muchas de las cosas que suceden hoy en día. Nací en Colombia, soy mexicana por naturalización hace 15 años. Tengo formación básica de arquitectura. Después de la formación básica transité más hacia el tema de la investigación en ciencias sociales sobre temas vinculados a la ciudad, a las formas de apropiación social del territorio. Durante varios años, muchos, estuve vinculado al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante un tiempo coordinando un programa de estudios de posgrado sobre museos. INA, fui director de la Escuela Nacional de Restauración de INA por 4 años. Y esa experiencia, independientemente, digamos, de lo específico temático, me llevó a 2 planos, digamos, de trabajo que son de mi principal interés. Por un lado, la gestión académica, la gestión en general, sobre todo en el campo de la educación, es un tema que en general me interesa mucho. Tengo los museos que me apasiona, pero además por el tipo de institución en el que estaba, desarrollé, digamos, una cierta experiencia en el trabajo con comunidades para temas asociados a la conservación y valoración del patrimonio cultural. Y hace unos 8 meses, la Elena Álvarez a sumarme al Instituto de CONACYT, con un asunto, digamos, que ya les contaré un poco más a detalle, que va a estar, digamos, ubicado en la Dirección de Redes Científicas. Tengo algo de experiencia en cooperación internacional en temas de cultura, sobre todo en el espacio iberoamericano. Y todas esas, digamos, experiencias parecieran estar un poco alejadas de la tarea específica de la dirección de redes y infraestructura científica, cobra todo un sentido ahora en mi nuevo encargo de trabajo, que voy a intentar un poco dejarles ver al momento de esta breve conversación. Ese soy yo en términos de privilegio. Tengo una maestría en ciencias y artes para el diseño por la UAM Xochimilco. Creo que yo quisiera reflexionar con ustedes sobre los retos que implica, en el marco de esta conversación con ustedes, sobre la tecnología educativa en la cuarta transformación, los retos que implica para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, digamos, replantearse la política pública de investigación científica y desarrollo tecnológico e innovación. Seguramente ustedes han tenido acceso a la información pública que se ha ido compartiendo sobre hacia dónde se están encaminando los esfuerzos del Consejo Nacional de Tecnología. Y en el caso concreto de la investigación científica, podríamos pensar que hay digamos, tres retos muy importantes que son, digamos, nuestra preocupación general y que vale la pena tratar de enmarcarlos para que ustedes, digamos, se localicen en ese esfuerzo como una red temática con así. La primera tiene que ver con la necesidad de conectar, miren que estoy usando palabras que para ustedes son comunes, la necesidad de conectar a la comunidad científica con la sociedad. Ese es el principal reto que tenemos en la elección del Comité de Desarrollo Científico por mandato institucional. Creemos, es la lectura que tenemos, podemos discutir al respecto, que en la política pública de investigación en México, digamos que se ha avanzado en muchos terrenos, en muchos territorios, pero podemos pensar tal vez que hay un distanciamiento de lo que se hace en la comunidad científica respecto a lo que sucede en las necesidades de la sociedad no científica, todos aquellos que no están en el mundo de lo científico, investigadores, instituciones, básicamente la sociedad civil. Y creo que el principal reto desde el punto de vista de la investigación es cómo hacer con la investigación científica para construir un vínculo más cercano, para conectar a la sociedad con el conocimiento científico. Y eso incluye a las instituciones académicas, a las instituciones de investigación, a los investigadores en su conjunto más amplio de temas de trabajo, y a la sociedad misma, para no solamente comprender, sino también apropiarse, que es una palabra que a veces tiene un poco de debate, o que tenga por los acceso, que entienda la utilidad que tiene la investigación científica en su vida cotidiana, en su economía, en sus prácticas culturales, en el día a día, que a veces en el discurso suena como sencillo articularlo, pero en la práctica en realidad no. Podríamos pensar de alguna manera que los científicos sociales, por la naturaleza misma de su trabajo, se han aproximado de manera mucho más concreta a los grupos sociales. Y podríamos pensar que hay ciertos campos de conocimiento de las ciencias básicas, las ciencias aplicadas, que por su efecto, digamos, afectan de manera directa a la sociedad. Sin embargo, seguimos pensando que hay algo que falta en el proceso de articulación, en el proceso de acercamiento. Uno de los primeros retos para las redes, para la idea de red o la idea de configuración de redes, es cómo hacemos para acercarnos desde las redes, entendiéndolos como sistemas articulados de grupos interesados en la investigación, en un campo temático, en el desarrollo tecnológico, en la innovación, con el resto de la sociedad, con el conjunto de la sociedad. Y creo que en eso las redes temáticas tienen en su origen una gran virtud, y es que se desplazan de inicio de los grupos eminentemente científicos, académicos, para dar paso a otro tipo de organizaciones interesadas en estos temas que se trabajan, y entonces en función de eso tenemos una primera conexión. Creo que ahí, digamos, hay un reto que se plantea con así, que podríamos pensar que desde las redes temáticas ya está más o menos zanjado, por lo menos planteado, por lo menos problematizado. Lo que habría que mirar hacia adelante es cómo hacemos más eficiente ese mecanismo que de origen está en una red temática, por ejemplo, como la red LATE, ¿no? La posibilidad de articular a amplios sectores de la población en el quehacer de esta red, en la construcción, en su avance, en su consolidación y sobre todo en sus efectos, ¿no? En los efectos del trabajo que se hace de manera cotidiana desde una red como esta. El segundo reto, que es un reto que es aparentemente operativo, pero en realidad tiene implicaciones de política pública, es el reto de la consolidación. Nosotros estamos convencidos que CONACYT ha hecho un grandísimo esfuerzo en abrir, articular, expandir, digamos, numerosos mecanismos de apoyo, de acompañamiento, de distinta naturaleza, de distinta índole, para el fortalecimiento de las capacidades científicas de nuestro país, para el fortalecimiento de la comunidad científica, para su formación. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que estamos en un contexto nacional adverso desde el punto de vista económico, en el que tenemos que ser, digamos, mucho más creativos, tal vez, en la forma en cómo aprovechamos los recursos que contamos. Todos ustedes y nosotros compartimos el deseo de tener tal vez muchos y mayores presupuestos para CTI, pero son los que tenemos, y con los que tenemos, tenemos que trabajar. Y creemos que desde esta lógica el Consejo tiene que ser un esfuerzo de integración de muchos de esos mecanismos de apoyo, de financiamiento, que muchos de ellos, inclusive cuando los ve uno desde adentro y los analiza en transversal, se parecen, podríamos pensar que se duplican, se repiten, y hacerlos más eficientes. Es decir, es lograr concentrar, lograr articular, y en función de eso, eficientar lo que podamos ofrecer para aprovechar. Eso implica, desde el punto de vista de CONACYT, el replanteamiento en algunos casos de algunos programas de convocatorias, la articulación de algunos programas de convocatorias, con el fin de articular recursos, con el fin de articular mecanismos de apoyo, con el fin de articular ejes, digamos, de acción estratégico que se considere valioso. Y el siguiente, que es vinculado al anterior, tiene que ver con la eficiencia en el recurso, en el uso de recursos, en el aprovechamiento de los recursos. Y cuando hablo de recursos, quisiera ampliar, digamos, la visión de los recursos financieros que ahí están, que ojalá siempre sean mayores. Hay un interés de CONACYT de ir hacia ese anhelado 1% del PIB, está ahí, pero que ha sido siempre un asunto pendiente, pero en lo que llegamos a esa cifra, que sería la deseable, hay que buscar cómo el efecto de los recursos invertidos en CTI causen los mejores y mayores efectos posibles. Ahora, ¿cuál es para esta gestión y para el gobierno mexicano un indicador importante de que estamos haciendo bien las cosas desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos, de la consolidación de los esfuerzos y del fortalecimiento de la comunidad científica? Hay una premisa que ustedes, supongo, han estado revisando por lo que he leído de los informes que me han compartido de la red AT y de lo que sé que han estado dialogando aquí, que tiene que ver con cómo se enmarca el trabajo de la red AT en desarrollo, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, hay una idea transversal que acompaña el planteo del plan, que tiene que ver con lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer para el bienestar social, para maximizar una idea que a veces es abstracta, que es la idea del bienestar social. Y podríamos entrar en un muy largo debate y en una muy profunda discusión sobre lo significa instrumentar acciones que al final redunden en bienestar social. Podría yo dibujarlo de manera muy concreta, pensando en que en nuestro país, lamentablemente, sigue habiendo sectores de la población que podríamos llamar excluidos o subrepresentados, y eso implica el acceso limitado a ciertos beneficios, o el no acceso a esos beneficios, o el que el avance en el universo de la ciencia, la tecnología y la innovación en realidad no afecta su diario vivir, por lo menos de manera directa. Entonces, el gran reto, también para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es cómo se plantean políticas públicas de investigación, de desarrollo tecnológico e innovación, y cómo estas se instrumentan a través de los mecanismos de apoyo que todos ustedes conocen, buscando que al final estemos afectando positivamente a la mayor cantidad posible de la población y sobre todo, prestando especial atención en grupos vulnerables, grupos subrepresentados, grupos que podemos categorizar como históricamente excluidos. Aquellos a los que los beneficios, si queremos llamarlo, los efectos de la ciencia, la tecnología y la innovación no les han llegado de manera tan directa. Ese es, digamos, el reto grande, el reto general, y hacia ahí estamos encaminando los esfuerzos. Y nos hemos dado cuenta que el aprovechamiento de las experiencias previas y de las trayectorias previas de las instituciones, de los académicos, de los investigadores, solamente requieren de un mecanismo, digamos, de acompañamiento diferente, complementario, que se ha venido haciendo por parte del CONACYT para llegar a esa meta juntos, ¿no? Y por eso un poco yo decía en la curación, espero haberlo hecho de acuerdo a tus expectativas, yo decía que al final lo que buscamos nosotros desde el Consejo es modificar esta relación que pareciera de beneficios evidentemente financieros hacia las instituciones y los grupos de investigación, para convertirnos en realidad en mediadores estratégicos, en cómplices estratégicos, en acompañantes estratégicos de los distintos sectores del sector de CTI, para el cumplimiento conjunto de esos objetivos que en este momento tienen prioridades de carácter social, sobre todo social. Y yo debo confesarles que ayer tuve la oportunidad de abrir nuevamente el archivo del informe que nos dieron el favor de enviarnos ustedes posterior a la reunión del 24 de mayo, que es por ahí de junio, para recibir de parte de ustedes. Entonces yo veía una radiografía de una cantidad de cosas hechas por parte de la red LATE que a mi juicio están en perfecta sintonía con lo que estoy diciendo. Sobre todo que se plantea un reto bien importante. El mundo de las TICs, podríamos pensar que es un mundo en el que estamos todos y a la vez no estamos muchos. Es decir, si pudiéramos pensar que hay un universo del desarrollo tecnológico, la innovación y la investigación científica al que pareciera ser proclive el acceso más amplio de la población, ustedes seguramente tendrán estudios mucho más certeros de lo que puedo yo percibir sobre la real limitación que tenemos en un país como el nuestro para el acceso en realidad ampliado a los beneficios de la información. Y cuando estamos hablando, en el caso de ustedes, de aprovechamiento, del desarrollo de la tecnología y la innovación para la educación, para cómo incide eso en el aprendizaje, en la pedagogía, en las instituciones, en sus formas de dar docencia, en la cultura del aprendizaje, en la cultura del conocimiento, en la cultura del acceso al conocimiento, pues creo que la agenda es mucho más compleja. Creo que tenemos muchos más retos, ¿no? En términos de pensar qué hacemos con tal vez un grupo de pequeños del estado de Oaxaca, de alguna comunidad indígena, que seguramente, desgraciadamente, ni siquiera tienen satisfactores básicos de su vida cotidiana, vinculados a la alimentación, a la salud, a un techo digno. ¿Qué será pensar, además, desde esta escala, ¿no?, de las tecnologías y del desarrollo de las tecnologías en la educación para grupos como estos? Yo sé que ustedes han hecho un trabajo de aproximación a esta naturaleza y por eso estoy muy interesado en escucharlo para poder entender cómo vamos trabajando. ¿Tú me dices cuánto tiempo tengo? Porque yo puedo hablar 6 horas.
No, 20 minutos, pero vamos bien.
Perdón, sí, bien. Yo soy así como... Perdónenme, disculpenme. Así me van conociendo ya.
Así nos vamos conociendo.
Así nos conocemos.
Bueno, de eso aparecemos también nosotros.
Qué bueno. Sí,
también es estamos igual.
Qué bueno.
¿Cómo se aterriza eso desde el punto de vista de la gestión? Que esa es la tarea que nos toca a nosotros. Voy a hablar del territorio que más manejo, que es la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico. Voy a tratar de hacer algunas alusiones a la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación, porque creo que ustedes son del conjunto de las redes temáticas con las que puedo trabajar, en el proceso de revisar la información que tengo y en esta interacción con ustedes. Una red que tiene una gran virtud, y es que está, a mi juicio, o en la lectura que yo hago, están digamos, parados en medio de los dos sistemas de gestión de CONACYT. Creo que por las razones que sean, y no se trata de juzgar el pasado para bien o para mal, pero por cómo se ha venido dando, es la lectura que tengo, el énfasis del seguimiento a la red temática de la T se ha hecho desde la Dirección de Desarrollo Científico, básicamente porque ahí se gestó el programa de redes temáticas CONACYT, pero en su maduración creo que estamos en el momento de construir vínculos de naturaleza de ustedes con el CONACYT, que amplíe a otras áreas del Consejo que estoy en posibilidad de mencionarles a ustedes, para dejárselos ahí como una tarea, una inquietud, y para establecer en su momento las comunicaciones y cómo responder. En la Dirección de Adjunta de Desarrollo Científico nos planteamos un reto que pareciera un reto sencillo, pero que es un reto bien importante. Yo diría que es un reto que inclusive está muy sensible. Y es que sea lo que sea que hagamos desde el punto de vista de conceptualización de programas de apoyo hasta su instrumentación bajo mecanismos de convocatoria, la regla básica es que la investigación científica se pone al centro. Ese es como, digamos, el mandato, si queremos verlo así, que tenemos de parte de nuestra directora adjunta de la PESA. Y lo digo yo que pareciera simple porque uno tendería a pensar que pues, si es la Dirección de Desarrollo Científico del CONACYT, pues es lo que se hace. Cuando lo ves a detalle, te das cuenta que no necesariamente ha sido así. Y lo que queremos hacer básicamente nosotros es reenfocar este esfuerzo. Y esa sería la primera, digamos, invitación para la red TATE. Lo que sea que hagamos juntos pone la investigación científica al centro. Es decir, la agenda de investigación científica que la red TATE está en posibilidades de detonar, de desarrollar y de llevar a cabo. Y en eso el CONACYT es un aliado estratégico, bajo los distintos mecanismos que vayamos encontrando a lo largo del tiempo. Pero, como les decía a ustedes, ustedes tienen, digamos, esta naturaleza híbrida bien interesante que les permite a ustedes también incidir en las agendas estratégicas de desarrollo tecnológico e innovación. No sé, y ahí sí lo digo con toda la honestidad, si la doctora Aide Orozco, nuestra directora Junta de Desarrollo Tecnológico, también tiene una premisa clave que es la jefa. Así como yo ella pone la investigación al centro, no tengo claro si la doctora Aidea, seguramente sí, y yo prometo hacer la tarea y buscarles esa palabra clave para ponérselas a ustedes, porque eso también, a mi juicio, define por dónde pueden ustedes como temática transitar hacia incidir en las agendas estratégicas que CONACYT promueva para el desarrollo tecnológico e innovación. Volviendo a la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, nosotros articulamos esta idea de la investigación al centro a través de cuatro estrategias clave. La primera tiene que ver con la formación y consolidación de la comunidad científica, que eso, digamos, es una relectura necesaria, una renovación, si queremos llamarlo, de todos los mecanismos que permiten la formación de la comunidad científica. Los programas de becas de distinto nivel, el Programa Nacional de de calidad, en fin, todo el abanico que permite que muchos de ustedes, miembros de estas redes, por ejemplo, hayan obtenido sus doctorados, sus doctorados o postdoctorados, y ahí, digamos, hay un interés de parte de la Dirección de Desarrollo Científico en revisar los criterios de evaluación, de entender cómo se van a ayudar en el proceso de calidad, y de poder incidir positivamente en ello, entendiendo que este es un país que tiene una condición más particular, un número importante, digamos, de científicos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, un número casi igual o mayor de científicos fuera del país, formados en México, o formados fuera del país con recursos públicos del gobierno mexicano, pero que por las razones lógicas, digamos, de su inserción laboral en México se han quedado fuera. Y lejos de la condena, en este momento la idea sería cómo capitalizamos esos esfuerzos que ese grupo de colegas que están allá, seguramente teniendo acceso por su trabajo y su desarrollo profesional a cosas que pueden ser de mucho interés. Entonces, ahí habría, digamos, un primer guiño para ustedes como red sobre algo que vamos a hablar un poco más adelante, la posibilidad de la internacionalización, sobre cómo ustedes escalan, digamos, a la posibilidad de establecer, ya seguramente lo hacen, y cómo fortalecemos esas relaciones con otros contextos científicos de otros países de la región iberoamericana, que es una prioridad, y de otros contextos que ustedes consideren pertinentes. Siguiente eje es el fortalecimiento de las capacidades científicas a través del reto, un reto que me parece bien interesante y bien bonito, y es asumir que México tiene la posibilidad de aportar mucho al estado del conocimiento de uno o de muchos campos de conocimiento que se articulan en esta red de macro. Y ahí aparece el programa de Ciencia de Frontera como la alternativa, digamos, a nivel de convocatoria que el CONACYT ofrece para plantearnos el reto de construir conocimiento novedoso, de avanzar desde el punto de vista conceptual, metodológico, de avanzar en el mundo de lo experimental, que se hace mucho en México y que requiere un acompañamiento, y ustedes seguramente lo habrán escuchado, que lamentablemente por las razones que fuera en los años previos no se dio como hubiera sido deseado desde el punto de vista financiero. El repunte en recursos de investigación básica, la ciencia de frontera en México, este año, digamos, ha cambiado un poco el panorama de lo que se venía haciendo en los últimos años, permitiendo mayores proyectos. Ahí yo les pido que revisen la convocatoria, aunque se acaba de cerrar, pero no importa. La convocatoria 2019 de Ciencia de Frontera, revísenla, y revísenla en las dos escalas, lo que llamamos la etapa intermedia y la mayor, la que se llama colectivo, si no estoy mal, y la última que se llama sinergia. Y la doctora Luz María Calvo, directora del área de Ciencia de Frontera, inclusive ayer le comentaba que iba a estar con ustedes, me decía, diles, por favor, que una red como la de ustedes está en posibilidades de, en la lógica de las convocatorias bajo el mecanismo de sinergias, que es la escala más grande de articulación de instituciones e investigadores, que es algo que ustedes de manera natural hacen, pueden construir agendas estratégicas de investigación nacional. Es decir, aquí el reto para la discusión estratégica de ustedes que van a tener viendo después es cómo se plantean ustedes como alternativa de trabajo de los siguientes 4 años, de los siguientes 5 años, la posibilidad de enunciar y activar una agenda nacional estratégica de investigación en el campo de las tecnologías de la información y la educación. Eso, digamos, pone a esta red en una escala distinta de aproximación que no solamente se traduce en recursos, que son mucho mayores, claro, bolsas plurianuales de 35 millones de pesos, más o menos, sino en la posibilidad de incidir como red temática, digamos, en un tema que se juzga estratégico para el avance del país y para el bienestar social de nuestro país, ¿no? Ese sería, digamos, un asunto que valdría la pena que ustedes revisaran. El tercer eslabón del proceso es la necesidad desde la investigación científica de atender a los problemas nacionales estratégicos. Es un conjunto de temas que nuestra sociedad, que nuestro gobierno ha enunciado como asuntos de alta prioridad, como problemas estructurales que deben ser atendidos y en donde el papel de la investigación científica para la búsqueda de solución es clave. Aquí estamos transitando de la investigación, digamos, para el conocimiento y el avance del conocimiento, que es muy importante, a la investigación que tiene niveles de aplicación directa en la sociedad y cuyos efectos deben redundar en bienestar social en distinta índole. Y PRONACES, que es el nombre del programa, Programas Nacionales Estratégicos, está justo en estas semanas abriendo sus primeras convocatorias. Es una agenda muy grande y muy compleja. Yo los invitaría, si gusta, Marina, en otro momento, hacemos una reunión más en corto con la directora del Programa Nacional Estratégico, porque además ella lo tiene mucho más claro en la mente que yo. Es una mujer impresionante que tiene técnicamente hoy 14 agendas nacionales en la mente, echándolas a andar, que se traducen en básicamente dos mecanismos. El primero es el Programa Nacional como tal, como un colectivo de asesoramiento que define la problemática, los alcances, los asuntos que hay que atender, y otro nivel más operativo que son lo que se llamará o lo que se está por llamar en las convocatorias, los proyectos nacionales de investigación e incidencia. Estos proyectos tienen como objetivo, digamos, ya el acompañamiento de la investigación científica, a la solución de problemas que sean, digamos, de escala regional, replicable a escala nacional. Y yo pienso que ustedes, sin que haya necesariamente, y puedo estarme equivocando, y eso me lo corregí elegir a la doctora de la Garza en su momento, sin que haya un programa nacional estratégico definido como tal para educación, sí hay programas nacionales estratégicos definidos para problemas de carácter social, ¿no? De memoria sociohistórica, es decir, lo importante es entender cómo las tecnologías en la educación inciden en un conjunto de procesos de distinta naturaleza y cómo ustedes allí encontrarían una ventana, digamos, directa de inserción como red a distintas agendas de investigación. El cuarto eslabón del proceso tiene que ver con lo siguiente. Así como se ha detectado que hay un conjunto de problemas estructurales de nivel nacional que hay que ser atendidos a través de la investigación científica, y así como entendemos la necesidad de incidir en el conocimiento mismo a través de la ciencia de frontera, creemos que hay un conjunto muy importante de problemáticas a nivel local, de grupos sociales organizados a nivel local, que han intentado y han trabajado durante generaciones, inclusive muchos de ellos, en intentar solucionar esos problemas. Y sabemos que hay grupos de investigación organizados, instituciones que han estado trabajando también por su vía en la intención de atender esos problemas. Y sabemos que en algunos casos hay mecanismos de relación ya construidos de antaño entre estos grupos sociales organizados y las instituciones académicas para la atención de esos problemas. Pero resulta que no tenemos un mecanismo de apoyo, de financiamiento de investigación científica público para este tipo de iniciativas. Y entonces, a partir de esa preocupación, y entendiendo que este universo atiende sobre todo a grupos socialmente subrepresentados, grupos campesinos, indígenas, rurales, afrodescendientes, grupos urbanos en áreas marginales, en fin, la Dirección de Redes e Infraestructura Científica está promoviendo un programa que se llama el Programa de Redes Horizontales de Conocimiento. Y miren que el programa le dimos mucha vuelta al nombre y le seguimos dando vuelta al nombre, y yo ahí asumo toda la responsabilidad de esto, incidí mucho en que se llamara Redes Horizontales de Conocimiento. Justo por lo que decíamos al inicio de la conversación esta mañana, porque yo, al igual que ustedes, creo mucho en la idea de la red como mecanismo articulador necesario para la solución de un problema en donde el conocimiento científico tiene un lugar importante. La palabra horizontal aquí define una condición operativa que queremos promover en este programa. Y es que estamos convencidos de que en los grupos sociales organizados hay un conjunto muy importante de conocimientos y saberes construidos por la experiencia, digamos, desinstitucionalizados de la academia, pero no por eso menos importantes ni menos eficientes para su aplicación. Y queremos que esos conocimientos dialoguen de manera horizontal con el conocimiento científico, para que juntos busquen soluciones posibles, a problemas de escala local. ¿Por qué queremos trabajar en la escala local? Porque creemos que allí tenemos la posibilidad de tener evidencias mucho más claras y concretas del efecto de esta relación horizontal entre los grupos sociales organizados y las instituciones académicas y los grupos de investigación. Y esta convocatoria, que está prevista también para salir el próximo año, debería salir al inicio del año, digamos que lo que debería promover para una red como la red LATE es capitalizar muchas cosas que yo ya vi en su informe, muchas relaciones que se han ido construyendo en experiencias previas que han ido trabajando, y simplemente habría que trabajar juntos, y ojo con lo que estoy diciendo, de trabajar juntos en definir, en entender desde el punto de vista del campo temático, con los campos temáticos en los que opera la red LATE, cuál debe ser la mejor metodología, el mejor mecanismo, la mejor forma para garantizar esta relación horizontal. Uno podría pensar que difícilmente podrían ustedes articular una relación horizontal de construcción de conocimiento con un grupo social organizado, estando ustedes trabajando en un tema tan altamente especializado. Pero cuando bajamos al mundo de la cultura del conocimiento per se, ahí tenemos muchas posibilidades seguramente de trabajo conjunto. Entonces, ese sería el otro universo en el que tendríamos que trabajar. Con el fortalecimiento de la comunidad científica, con el fortalecimiento de la ciencia de frontera, con el fortalecimiento y la incidencia en los programas nacionales estratégicos y con la posibilidad de construcción de redes horizontales de conocimiento. Eso se traduce en muchas de las convocatorias que ustedes ya conocen, pero también en la articulación de muchas de ellas. qué bueno, decía Marina esta mañana, que ustedes ya probaron, digamos, la primera experiencia con la convocatoria de promoción de vocaciones científicas. Pónganle muchos ojos a esa convocatoria. Esa convocatoria está proyectada. Este año inició como un piloto. Qué bueno que ustedes se llevaron $1,000,000 porque se llevaron una buena bolsa de la bolsa total, digamos, de lo que había previsto. Este piloto nos permite entender lo que se puede hacer con esta convocatoria y seguramente el próximo año va a tener más recursos disponibles a los que tuvo este año. Y entonces nos permite ya ir evaluando con ustedes lo que pasó con esta primera experiencia del 2019. Lo que pudieron hacer, dónde estuvieron los problemas. Un poco la idea es entender cómo se está dando eso. Las convocatorias de Ciencia de Frontera que ya les comentaba, las convocatorias de programas que están abiertas y la convocatoria de redes horizontales del conocimiento. Y quiero mencionar aquí rápidamente algo que no está en nuestro ámbito directo de acción, pero es importante, que tiene que ver con el programa de apropiación social de la ciencia. Y creo que en eso las redes temáticas tienen una tarea bien, bien importante, que yo personalmente quiero motivar, y si ustedes por la razón que sea no lo han venido trabajando, yo los invito a que lo pensemos juntos. Y es que hay otro universo en el que hay que incidir, y es en la posibilidad de hacer lo más amplio posible el conocimiento de la importancia de las tecnologías y la educación. Y eso implica llegar al nivel de la divulgación, y eso implica motivar proyectos que permitan acercarnos a públicos no especializados para que entiendan lo útil, lo importante y lo pertinente que es esto. Y eso se traduce desde el punto de vista de CONACYT en esta convocatoria que se llama el Programa de Protección Social de la Ciencia, en donde ustedes pueden desarrollar agendas de divulgación de la ciencia. ¿No? Esa ya tuvo este año una primera edición, el próximo año seguramente tendremos otra y así en los siguientes. Y les decía que yo veo en la red LATE la posibilidad de estar parados en el punto medio entre técnicamente el piso sexto y el piso quinto del CONACYT, donde está la Dirección de Desarrollo Científico y la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Porque si bien entendiendo yo con sensibilidad, la más que puedo, que atrás de todo el esfuerzo de esta red está la posibilidad de la producción de conocimiento científico para entender el problema de la tecnología y la educación, ustedes hacen desarrollo tecnológico e innovación también. Entonces necesitan tener agendas estratégicas con las dos oficinas de CONACYT. Y mi trabajo y mi compromiso es establecer ese enlace para ustedes con esas dos áreas. Veía yo, además, en el informe una cosa que me parece interesante y lo mencionaste muy rápido, Marina, en el inicio de esta jornada, de un comité, si lo entendí bien, un comité que está interesado en trabajar asuntos sobre ciberseguridad, lo estoy diciendo adecuadamente.
Sí,
¿ciberseguridad es el concepto adecuado?
Ciberseguridad, vale, okay. En educación.
Perfecto, ok. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología abrió hace un par de meses otra área con la que necesito que ustedes se sienten a platicar, que se llama la Coordinación de Ciencia de Datos, que es una iniciativa del CONACYT para establecer políticas de protección, manejo y acceso a la información desde el punto de vista, digamos, de las tecnologías de la información. Hay muchas cosas que yo, con toda honestidad, no podría repetir, ustedes son los especialistas, pero hay mucho vinculado a supercómputo, a metadatos, a, bueno, son cosas que yo prefiero no repetir porque estoy aquí en un lugar ya menos adecuado para decir cosas que no conozco, pero lo que voy yo es que hay un grupo de trabajo, además, un grupo de trabajo muy joven, y muy interesado, y muy valiente, además, y muy, muy capacitado, que seguramente estaría encantado en escuchar este proyecto de ustedes para ver cómo se apunta a eso.
Andrés, a nosotros nos interesa muy, bastante la ciberseguridad desde los mundos, ¿sí? Hemos estado trabajando, viendo todo eso, desde los niños.
Sí. ¿Sí? Yo diría que básicamente lo que yo ofrezco, y ahí yo ya ahí cerrando, y perdón que me pasé, yo creo que mucho el tiempo, pero no sabía que era 20 minutos. Lo que me interesa a mí, o mi papel ahora, desde la Dirección de Junta de Desarrollo Científico, desde la Dirección de Redes, es entender que la nueva relación con las redes temáticas pasa por un proceso que yo conozco como un proceso de mediación. Si lo vemos así, bueno, eso es un concepto que traigo yo mucho de mi experiencia en el mundo de los museos y de la cultura. Mi trabajo es hacer un ejercicio de articulación digamos que lo que menos, y quiero que me lo tomen a bien todos los que están conectados ustedes, lo que menos me quiere preocupar a mí en este momento es la convocatoria de los recursos, y me interesa más un proceso de gestión articulada con ustedes.
Exacto.
¿Sí? Para poder llevarlos a...
No sé si acá.
¿Qué es lo que entiendo que vemos nosotros? Y con eso cierro. Las redes temáticas con la ciudad han sido un esfuerzo muy importante del Consejo de los años previos, en el que se ha invertido, a mi juicio, un importante número de recursos para su creación, consolidación y fortalecimiento. Yo creo, y puedo estarme equivocando, pero la lectura que tengo en este momento es que en este momento, después del esfuerzo que se ha hecho conjunto entre con la ciudad y las redes, hay que dar un paso siguiente para escalar las redes temáticas, que les permita, digamos, en un proceso de maduración y de consolidación y de esfuerzo mucho más, más abierto y más amplio, más ampliado, uno, acceder en la medida de lo posible al mayor número de fondos de las distintas convocatorias del Consejo. Por eso les hablaba yo del panorama de las convocatorias de la DADC, porque técnicamente ustedes son posibles postulantes de cualquiera de esas o muchas de esas convocatorias, porque son un sistema de colaboración ustedes, sí, que puede apuntar a distintas agendas estratégicamente, y eso nada ni nadie lo va a condenar. Es más, se va a celebrar, porque vamos a tener claro que desde la red DAT va a haber muchos esfuerzos ampliados en distintos niveles de acción y de colaboración por parte del CONACYT, y eso nos gustaría y ojalá se pueda hacer. Y eso implica lo siguiente. Y es que uno de los asuntos en los que estamos trabajando ahorita, y que ya está ahí en manos de mis jefes, un poco para revisión y para discusión, es que lo que se viene para el futuro para las redes temáticas CONACYT, independientemente de la convocatoria específica que ustedes conocían, es un programa de seguimiento de redes temáticas. Lo que yo le propuse a mi dirección general es que no se trata solamente de la convocatoria para que se lleven $1,000,000 y puedan hacer 3 reuniones al año, puedan tener un website y puedan entrar, además, ya resolviendo el website hace unos minutos en una conversación muy productiva que tuvimos. La idea es que mi trabajo con ustedes sea sentarnos a pensar qué pasa durante los siguientes 5 años con ustedes, qué nivel de escalamiento ustedes necesitan, están interesados, cómo el CONACYT puede, a través de estas convocatorias, incidir en ese escalamiento, qué niveles de relación, además de los que ustedes ya tienen de manera natural, podemos nosotros motivar con ustedes, cómo internacionalizamos esa red temática. Es decir, todos esos procesos que son la trayectoria, digamos, estratégica que ustedes se pueden plantear, que yo quisiera pedirles que la dejemos de pensar anual. Y es lo que me parece muy sano de esta reunión, que la echen ustedes para los siguientes 5 años para poder plantearse objetivos, y los vamos midiendo y los vamos analizando y los vamos estudiando y los vamos entendiendo y los vamos trabajando. La próxima semana voy a tener la oportunidad de estar en una reunión de un programa de cooperación de América Latina y Europa sobre infraestructuras científicas, y se los voy a decir con toda honestidad. Hasta el día de ayer, que estaba preparando yo la información que voy a llevar, iba a hablar mucho de laboratorios nacionales con la CINTA, ¿no? Que un poco es el primer escenario que ellos tienen más reconocido sobre lo que se ha venido haciendo. Pero después de leer los informes de ustedes y escuchar un poco lo que informaba esta mañana al inicio de esta reunión de ustedes, creo que me voy a plantear el reto de plantearles el reto a nuestros compañeros de este programa de cooperación, que ampliemos el sentido de la idea de infraestructura científica.
Claro.
Y voy a usar una palabra absolutamente despectiva que uso yo todos los días, porque además manejo el programa de apoyo para infraestructura científica, y es que dejemos de pensar en chunches, en comprar chunches. Perdón, sí, perdón, porque yo sé que estoy trabajando con gente en este momento para que los chunches son muy importantes. Pero lo que voy yo es que atrás de estas herramientas, lo que hay es, desde el punto de vista de lo que me toca a mí, política pública de investigación científica. Del lado que les toca a ustedes es política pública para incidir en los programas de educación, en la política pública de educación en México, en donde esas herramientas cobran un sentido adecuado, contextualizado, lógico, bla, 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 bla. Y entonces, si ustedes me lo permiten, quiero hablar de ustedes en esa reunión en Costa Rica la próxima semana, para pensar un poco en cómo, con un ejemplo como el de ustedes, tenemos, digamos, este justo punto medio entre alguien que usa mucho esto, pero que atrás de eso hay producción de conocimiento científico, iniciativas de política pública, en un problema medular para nuestro país, como el de educación. Es decir, un poco para ver si trato de encontrar algún interlocutor, que seguramente lo voy a encontrar, que nos dé el primer piso de relación internacional, ¿verdad?
Exacto, exacto, sí.
Tenemos un artículo que enviamos a Tikal con nuestros primeros 3 años.
Bueno, si entonces, me lo compartes, yo lo leo allá. Un poco, entonces, la tarea, y con eso ya ahora sí cierro y termino, es que mi misión de estos años por venir, o el tiempo que permanece en el CONACYT, no lo sabemos, los días, los que sean, los meses, los años que pueda yo colaborar, es modificar la relación con la red temática. Y yo, no sé si ustedes nos han visitado recientemente al CONACYT, pero en el 6º piso donde están nuestras oficinas está su casa. Hay un letrero ahí que dice Dirección de Desarrollo Científico y tienen los 3 nombres de las direcciones. Y esta dirección se llama Redes de Investigación CONACYT. Y yo un día, buscando en los documentos previos, encontré un primer documento fundante del programa de redes temáticas. Y dije, ¿en qué momento se perdió esto? No lo sé. Como documento me refiero. Uno de los retos que me estoy planteando y que tengo sintonía, digamos, con mis jefas, es recuperar la noción de la investigación científica en las redes. Independientemente de las otras posibilidades de incidir que ustedes tienen en el desarrollo tecnológico y la innovación, si logramos ponerlas a través de la investigación científica, creo que lo vamos a poder aprovechar mucho. Y un poco la idea del replanteamiento del programa de seguimiento nuestro es sentarnos con ustedes a pensar sobre la producción de conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación desde el punto de vista de la innovación. Entonces, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. De pronto se me olvidó por ahí, pero en general es. Ese es el planteo y ese es la victoria donde yo creo.
Gracias. Te llamamos. Y ayer debatíamos, perdón que me tome un par de minutos finalmente, soy la moderadora. Y me toca. Sí, me toca apuntar un par de cosas. Acabamos de aplicar a Synergies a través del TEC de Monterrey con nuestra super woman, Soledad Ramírez, que lidera el Comité de Movimiento Educativo Abierto y que tiene amplísima experiencia SNI, además es SNI. Entonces, estamos aprendiendo. Ayer discutíamos los líderes sobre nuestra urgencia de pulirnos todos a ciertos niveles de capacidades como investigadores. Efectivamente, somos una red híbrida. No, yo misma no he podido entrar al SNI porque me gana el cuerpo, la línea de fuego, y estoy más en trayendo el con qué. Y además, cuando
trabajamos, había un SNI.
Sí, había un SNI a cargo y con toda honestidad nos dijo: esto no es negocio, porque además dirigir una red nacional con así no da suficientes puntos para los SNIs.
Exacto. ¿No? Por eso, pues, ese es el punto que yo creo que es importante. Disculpa que te interrumpa, Marina, pero hemos seguido una red patito. A sus ojos, de ellos. Es la verdad.
¿De los SNIs?
No, espera.
¿O de quién?
Porque algunos SNIs se nos han ido. ¿Por qué no les da para estar en el SNI? Y ese es precisamente lo que yo quiero aprovechar tu discurso, Andrés. ¿Ves? O sea, Marina, una doctora que está dando el cuerpo allí en el fuego y no puede ser SNI, ¿verdad? Entonces, yo realmente, junto con lo que tú comentas, yo creo que vale la pena
revisar.
¿Puedo no ser SNI? En realidad, ese no es problema cuando las convocatorias nos reconocen a los que hemos gestionado proyectos, un músculo para hacerlo.
Sí.
Y bueno, yo entiendo que los SNIs prefieren seguir sentados haciendo papers, ¿no? Que también son necesarios. Y que justamente ayer reflexionábamos, retomo, esta urgencia de comunicar adecuadamente nuestros hallazgos. Entonces, hemos entrado a Synergies. Nos encantó Vocaciones Científicas, nos llenó de vida. La verdad es que tocar las comunidades, ya habíamos, desde 2016, habíamos hecho un trabajo impecable con el Istmo de Tehuantepec, un esfuerzo de clusterización educativa. Cada una de estas acciones colaborativas nos ha dejado carpetas que estamos logrando transferir, por ejemplo, a las alcaldías y los municipios. Para nosotros una de las conclusiones clave es la territorialidad, ¿no? Es decir, cómo hacer tierra y cómo dotar, de transferir toda esta capacidad científico-tecnológica, porque nosotros somos sociotecnocientíficos,
sí,
¿no? A los ecosistemas. Ya estamos en pentahélice, o sea, estamos tratando de entender pentahélice, queremos aplicar a pentahélice en esta parada que hicimos en Oaxaca por segunda ocasión. El ecosistema agave mezcal quiere que trabajemos con ellos. Le decía yo a nuestros compañeros, es increíble que el investigador más connotado sobre el tema que está tratando de ayudar al nuevo clúster de agave mezcal, nos dice, es que no lo puedo creer. Las acciones más efectivas empezaron en telesecundaria. Entonces, ¿cómo hacer estas cosas tan educativas, ¿no? Para poder articular los ecosistemas de cadenas productivas de los territorios con los actores que son... hoy escuchaba también una discusión del presupuesto nacional y decía, es que las cosas están pasando en los municipios y nosotros tenemos que tener convocatorias con la CID que favorezcan el trabajo con los municipios y las comunidades de esos municipios. En fin, estamos, yo me alegro mucho de ser la primera que te invita. Hemos tocado esa oficina, el doctor Amadeo y yo hemos estado ahí sentados porque a veces quienes dictaminan nuestros trabajos no los entienden. Por ejemplo, en 2017 nos decían, esta es una red de amigos de Marina, lo cual hoy día es
cierto.
Pero no solo son mis amigos, o sea, todos nos hacemos, solo somos redes cuando logramos vínculos afectivos, ¿no?
Sí, claro.
Cuando nos batimos en la línea de batalla todos los días juntos. Entonces, cuando ustedes en mayo nos informaron que las redes seguían como una especie de, ¿cómo se puede decir? El tequila, ¿cómo tienes tú?
De denominación.
Que somos como una marca legítima, ¿no?
Ah, okay.
Algunos protestaron por el tema de los recursos. Nos está costando trabajo aprender a aplicar a convocatorias. También la lección aprendida de ayer es cómo hacemos un aula de clase para nosotros para hacernos duchos en convocatorias y bajar los recursos, porque efectivamente no tiene por qué ser la convocatoria de redes. Tiene que ser las redes dictando las convocatorias. Y creo que ese mensaje hace eco con lo que ayer concluimos. Nos hace falta capacitación, pero entre nuestras mismas filas las tenemos,
claro.
Pero quería yo ir al tema de que algunos protestaron y Red Latte lo que dijo fue, con que nos dejen seguir siendo CONACYT, con que podamos seguir siendo CUDI, Plan Nacional de Educación e Investigación, lo demás es trabajo de nosotros, ese es nuestro trabajo, nuestro compromiso con la sociedad. Entonces, pues, es muy...
Marina, una cosa nada más final. Yo creo que... Que tendríamos que trabajar, ¿sabes? En qué también, si me permites autoquearte, Andrés, el conocimiento que se genera, o sea, repositarlo. Nosotros ya trabajamos anteriormente con Judy en la Red Mexicana de Repositorios, porque lo más importante para nosotros es crear modelos que se tomen en diferentes municipios y se repliquen, ¿verdad? Entonces, este tema, regresar a una sociedad de conocimiento en donde podamos poner a disposición eso y que eso que tengamos a disposición de todo el mundo le sirva con así también para la evaluación. O sea, tú no tendrías que tener problema alguno para evaluar a nadie si todo el mundo deposita lo que se hace, ¿verdad? Con la coordinación de ciencia de datos, tú simple y sencillamente te creas Marina Vicario, Yolanda Campos, y dices, ah, mira, tienen artículos, libros, informes, esto, pues sí están haciendo algo, ¿no? Entonces, ese tema también me gustaría
poder tocar. Es toral porque nosotros en UPIXA tenemos un repositorio de estos nacionales de la convocatoria de repositorios y no lo pudimos usar porque nos decían, no, ustedes son redes, nada que ver, estos son para temas de las instituciones. Entonces, bueno, hay mucho trabajo. Lo que quiero decir ya para darle la voz al doctor Mendoza, al doctor Mendoza, es que yo creo que los panelistas tienen que continuar. Claro. Y qué tal que hice mal en abrir aquí discusiones, pero ya se me fue la idea. Otros dos panelistas y uno es de la UDUAL, entonces ya se me fue la idea. Sí, la red brinda todo el apoyo a CONACYT que necesite para la política pública que requiera, para tenemos una gran cantidad de trabajo y unos consejeros, entre ellos el doctor Germán Escorcia, también colombiano, un pilar, un mentor de más de uno aquí. Y que también está en varias redes.
Se va a sorprender lo que hacemos. Sí. No, cerramos.
Y es miembro honorario. Hay que nombrarlo.
Le va a sorprender lo que hace la relación.
Ya no lo dijo nuestra rectora.